Hola, buenas tardes a todos. Bien, hoy siguiendo con el programa, que os recuerdo, este programa lo tenéis que descargar de la web de la página virtual. Hoy vamos a ver el juicio, el tema 7, el juicio verbal. Hablaremos un poquito del juicio verbal, que es el tema 7, o la lección 7. Las costas las vimos la semana pasada. Y ya nos centramos en los procesos especiales. Bien, el juicio verbal, vamos a hacer una cosita. Voy a poner un esquema general de todo lo que es el buenas tardes en casa, un esquema antes de entrar en el proceso sobre el estado de la, sobre el proceso sobre el estado civil o los procesos de capacidad de las personas. Vamos a ver un poco todo el sistema procedimental que contempla la ley de enjuiciamiento. Bien, vamos a quitar esto un momento, vamos a poner la pizarra y os voy a hacer, y nos va a servir también de base para lo que es el juicio ordinario, el juicio verbal. Vamos allá. Bien. En la ley de enjuiciamiento civil tenemos unos tipos de procedimientos declarativos y también lo que son los declarativos ordinarios y declarativos especiales. O sea, que dentro de la ley tenemos los procesos de cognición, por así decirlo, es decir, donde vamos a nuestra petición va a ser una pretensión de carácter declarativa, constitutiva o de condena. Luego tenemos los procesos de ejecución y los procesos cautelares. Dentro de las pretensiones de cognición, vamos a los procedimientos declarativos. Por lo tanto, dentro de los declarativos, tendremos declarativos ordinarios y declarativos especiales. Dentro de los declarativos ordinarios, vamos a encontrar dos juicios, lo que es el juicio verbal y el juicio ordinario. Y dentro de los procedimientos especiales son todos aquellos que vamos a estudiar, es decir, el monitorio, el cambiario, los procesos de capacidad de las personas, la nulidad, la separación y el divorcio, el reconocimiento de resoluciones, etcétera. Todos los demás que contemplan. ¿Entendido? Bien. Dentro del juicio ordinario, todo lo que se debate a través del juicio ordinario lo vamos a hacer siempre a través de dos medios. Es decir, para determinar la competencia del órgano y además del procedimiento aplicable, tenemos el juicio ordinario en el artículo 249 y el juicio verbal lo tenemos en el artículo 250. Bien, si vemos esos artículos, vemos que tienen dos puntos. Tienen el punto 1 y luego tiene el punto 2, igual que el 249, punto 1 y punto 2. En el 249 dice que se van a debatir o se van a dirimir en juicio ordinario con independencia de su cuantía las siguientes materias. Es decir, que hay determinadas materias, si tenéis la ley ahí delante, pero es que hay determinadas materias que van a ir a través de ese procedimiento, con independencia de la cuantía. Es decir, que la cuantía que viene en el punto 2 es residual o de carácter subsidiario. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un proceso que verse sobre vulneración de derechos fundamentales, tendremos que ir por materia al juicio ordinario, porque así se establece en el 249.1 de la ley. ¿Entendido? Si tenemos que hacer alguna pretensión que no esté dentro de esas materias, pero que por cuantía sea superior a 6.000 euros, de acuerdo con ese punto 2, entonces también acudiremos al juicio ordinario. Y pasa lo mismo con el verbal. En el verbal, en el 250, en el punto 1, hay unas determinadas materias, en las cuales dice el artículo, que se van a dirimir a través del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, la siguiente materia. Bien, pues si yo mi pretensión está contemplada dentro del 250.1, tengo que echar mano del juicio verbal. ¿Que no está ahí y la cuantía es igual o inferior a 6.000 euros? Pues de acuerdo con el punto 2, tendría que ir al juicio. ¿Entendido? Bien. ¿Qué difiere ahora? Eso para determinar el procedimiento aplicado. ¿Eh? Muy bien. Vale. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué diferencia tienen los verbales de los ordinarios? Es la cognición, es decir, la garantía o la seguridad jurídica que nos da un procedimiento y otro. Todos los procedimientos que se dirimen a través del juicio ordinario, todos poseen cosa juzgada. Es decir, que cuando un procedimiento ofrece esa garantía de cosa juzgada, quiere decir que hemos podido alegar cualquier tipo de alegación, hemos podido proponer cualquier tipo de prueba, es decir, que no ha habido limitación de tutela. Ha habido una amplia gama, una amplia de medios de proposición, de prueba, de alegación, etc. ¿Entendido? Por eso todos en los que hay plena garantía de seguridad jurídica, porque hemos podido introducir en el procedimiento cualquier medio de alegación o de prueba, tiene que dar o tiene que finalizar con sentencia con cosa justa. En cambio, en el procedimiento de juicio verbal hay, dentro de este punto 1, algunos, y ahí me gusta llamarlo así porque es más entendible, aquellos que producen cosa juzgada y otros que no la producen. Es decir, todos aquellos que sean catalogados por la ley como sumario, todos los que son posesorios, todos los que piden al tribunal que resuelva con carácter sumario temas de posesión y demás, es decir, todos estos, igual que los de desahucio, todos esos procedimientos no producen cosa juzgada. ¿Y qué quiere decir esto? Que al no producir la cosa juzgada material, porque la cosa jurídica formal, todo la produce. La formal es que ya no se pueda recurrir a esa resolución. Y la material viene a decir que en su aspecto negativo, no la prejudicialidad civil, sino en el aspecto negativo, viene a decir que lo juzgado está y ya no se puede juzgar otra vez sobre la misma cosa. Entonces, estos que hemos dicho aquí, los que la ley califica como sumario, los de tenencia sumaria de la posesión, los que el tribunal resuelva con carácter sumario, al igual que el desahucio, estos no producen la cosa juzgada. Por lo tanto, podremos volver a debatir o a pleitear sobre lo mismo. ¿Y por qué no producen cosa juzgada? Veréis la diferencia. Porque no ofrecen garantía o plena seguridad jurídica. ¿Y por qué no? Pues porque no se permite alegar todo lo que queramos, no se permite proponer como medio de prueba todo lo que queramos. En este sentido, tenemos un ejemplo clarísimo. En el tema del desahucio, como medio de prueba, solamente puedo proponer, en el caso del desahucio, aquella parte que ha sido desahuciada, solamente puede proponer como medio de prueba aquello que permita enervar la acción o si ha pagado o si no ha pagado, nada más. O sea, fijaos la prueba qué limitada está. Por lo tanto, es obvio que no produzca esa sentencia que en el futuro se dicte la cosa juzgada. Resumiendo, los que producen cosa juzgada también se le pueden llamar plenarios y los que no producen la cosa juzgada se le llama por la ley también sumarios. Pero a mi entender, sumarios no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque el desahucio no es sumario. Simplemente que la sentencia que se dicta no produce la cosa juzgada, pero no por eso es sumario. ¿Entendido esto? Bien, y luego tendríamos los especiales, que como tales procedimientos declarativos especiales, para poder acudir a ellos tenemos que tener pues los requisitos que nos exige su articulado. Es decir, en el monitorio del artículo 812, cambiario 819, etcétera, y luego que veremos los de capacidad de las personas, a partir del 700, me parece que es, ¿no? Bueno, pues para poder acudir al monitorio necesito alguno de los cuatro documentos que me exige el artículo. Para acudir al cambiario necesito la letra de cambio, el cheque o pagaré que me exige la ley, pero con las garantías que tiene que darse a través de la ley cambiario y del cheque. Es decir, que vamos a procedimientos especiales para poder pedir una nulidad de una separación o un divorcio, tengo que estar casado. Hay unos requisitos para poder acudir a este tipo de procedimientos. ¿Entendido? Bien, con respecto al tema 7, me quedo con lo que ya he dicho del juicio verbal. Vamos a borrar esto. Bien, y ahora en el juicio verbal hemos visto lo que es el concepto y el ámbito de aplicación. Para poder acudir al juicio verbal, en la postulación y defensa, es decir, nos hace falta abogado y procurador, aquellos procedimientos, hemos dicho, el juicio verbal es el artículo 250. Tenemos el apartado 1 y el punto 2. Todo lo que es el punto 2 es por cuantía. Pues muy bien, cuando acudamos al juicio verbal por cuantía, es decir, en base a este punto, si la cuantía a reclamar es más de 2.000 euros, sí que me hará falta abogado y procurador. Pero si la cuantía es inferior o igual a 2.000 euros, entonces no será necesario esa capacidad de postulación. Más cositas, la acumulación de acciones. Cuando hablamos de acumulación de acciones, y eso ya me remito al primer cuatrimestre, tenemos que hablar de acumulación de acciones de carácter objetivo o subjetivas. Aquí simplemente, en el punto tercero del programa, nos habla de la acumulación de acciones. Pues bien, a pregunta general, siempre respuesta general. En mi máxima. Por lo tanto, ¿es posible acumular acciones en un juicio verbal? Pues no. Con excepciones. Las cuatro que establece el propio artículo con respecto al juicio verbal. Es decir, que pueda pedir desahucio, cantidad, daños y perjuicios. Es decir, el propio artículo me está diciendo que cuatro excepciones se permiten para poder hacer una acumulación, ojo, acumulación objetiva de acciones. Porque la acumulación subjetiva siempre se permite. ¿Entendido? La regla general es que en el juicio verbal no se permite la acumulación objetiva de acciones. Excepto que, excepto las cuatro excepciones que confirma la regla en el propio artículo 70 y siguiente, que habla de la acumulación de acciones, me dice cuándo puedo acumular en el juicio verbal. Simplemente es esto, desahucio, cuando demanda daños y perjuicios por accidente de vehículo a motor, tema de familia, cuando pido la disolución del régimen, cosas así. Pero son las cuatro que me da el propio artículo. Fuera de ellas cuatro, fuera de esas cuatro, no se permite la acumulación objetiva de acciones. Y la subjetiva, claro que sí, siempre se puede, porque la subjetiva, recordemos, que es cuando uno pleitea contra varios, o varios pleitean contra uno, o varios pleitean contra varios. Eso siempre se da. ¿Ok? Bien, y en cuanto a la contestación, el juicio verbal, si algo lo caracterizaba al verbal, era su rapidez porque no había contestación escrita. Con la nueva reforma del 2015, todo esto cambia. Y por tanto, la contestación que antes era oral en el acto de juicio, ahora pasa a ser escrita. Por tanto, el trámite del juicio verbal, luego yo os pondré unos esquemas de todo el trámite, de todos los procedimientos, pero bueno, así tenemos la demanda. Recordar en los plazos, ¿no? La demanda, los efectos que producía la demanda, cómo era la litispendencia, con efectos que se retrotraía su efecto al momento de presentación. Sí, la demanda produce litispendencia desde que es admitida, pero se retrotrae esos efectos a la fecha de que se presenta. Bien, pues tenemos esa demanda. Luego habrá que dar traslado para contestar. Esta contestación son 10 días. En el juicio ordinario, el plazo para contestar son 20. Aquí la contestación es por escrito y en 10 días. Esta contestación, al hacerla por escrito en 10 días, lo que está es, digamos, el juicio verbal por el verbo, por lo que era la palabra, ya no tiene sentido. Después de esa contestación escrita 10 días, pues se señalará a vista, ¿vale? Siempre y cuando lo soliciten las partes o haya dichos controvertidos, se celebrará el acto de vista o el acto de juicio y luego ya se dictará sentencia. Difiere este verbal del juicio ordinario en que en el ordinario tendríamos la demanda, la contestación 20 días, luego tendríamos la audiencia previa, luego tendríamos el acto del juicio y ya por último la sentencia. ¿Entendido? Que esto también lo vimos en su momento en el primer cuatrimestre. Bueno, cuestiones en esta contestación que en los primeros 10 días del plazo para contestar se puede presentar la declinatoria por falta de jurisdicción o por falta de competencia. Fijaos que aquí son en los primeros 10 de los 20. Aquí es en el mismo plazo, tienes que hacer una cosa y la otra. Es decir, que en los tres primeros días, si presento declinatoria, me quedarían luego 7 para contestar la demanda. ¿Entendido esto? Bien, luego la sentencia, el plazo general para dictar sentencia en el juicio verbal, el plazo general son 10 días. Ahora bien, si estamos hablando del desahucio de finca urbana, ese plazo se reduce a 5. Pero si es desahucio de finca rústica, el plazo es el mismo, 10. ¿Vale? Eso es otra peculiaridad con el tema de sentencia. Y también importante, con la sentencia en el juicio verbal, ¿es recurrible en apelación? Todas las que sean por materias, siempre. La que hemos visto del 250, espera que voy a borrar esto. Todas las que sean del artículo 250.1, siempre cabe recurso de apelación. ¿Vale? Ahora, todas las que hayamos interpuesto verbal por cuantía, solamente procede apelación si la cuantía excede de los 3.000 euros. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Bien. Pues dicho esto, vamos a pasar ya. Hemos visto el tema general, el tema 7, el tema 8 que vimos la semana pasada y el tema 9, ¿vale? Un poquito del sistema procedimental sobre los procedimientos jurisdiccionales, ¿eh? Si tenéis alguna duda, preguntádmela, ¿eh? Y así podemos avanzar más en la en lo que son las clases. Cualquier duda que tengáis, me la hacéis aquí o bien me podéis mandar a través del correo. Bien, pues dicho esto, ahora sí que vamos a pasar al tema de los procesos sobre el Estado Civil de las Personas. Recordad que estos ya son los declarativos especiales. Bien, estos procesos especiales sobre la capacidad de las personas, la ley nos da un concepto, es decir, la ley establece unas instituciones de protección para aquellas personas que porque padecen alguna enfermedad, y fijaos, de carácter físico o psíquico, no pueden gobernarse por sí mismas. Este es el requisito para poder declarar incapaz a una persona. Que tenga una enfermedad física o psíquica, que le impida autogobernarse. En ese sentido, la ley, y atendiendo a la propia modificación que hace el Código Civil, tenemos tres objetos diferentes. Podemos presentar un juicio de incapacitación, como hemos dicho, por enfermedades de carácter físico o psíquico que impida autogobernarse. También podemos establecer un juicio de declaración de prodigalidad y aquí podemos entrar en debate. Hay autores que entienden que la prodigalidad, es decir, el malgastador del dinero, el que se gasta el dinero, para que nos entendamos, en el bingo, en el casino, el que quema el dinero, el que lo malgasta, mejor dicho, es una conducta un poco desarraigada, ¿no? Digamos, es una conducta un poco turbulenta en su persona a la hora de malgastar el dinero y luego no tiene para comer, ni para pagar los gastos, ni para vestir a sus hijos, ni para dar de comer, ¿vale? Hablamos de este tipo del pródigo. Bien, pues el juicio de declaración de prodigalidad, hay autores que lo consideran como incapacitado, es decir, hay que declarar incapacitado al pródigo, y hay otros que dicen que la prodigalidad no es una incapacidad, sino es un desajuste, en la personalidad del individuo que malgasta el dinero. Aquí lo dejo. Para mí, a mi juicio, declarar una persona pródiga no es declararla incapaz, sino nombrarle un curador para que administre en su nombre el dinero. Pero no tiene una, de acuerdo con la ley, no tiene una deficiencia física o mental que le impide autogobernarse. Él se autogobierna perfectamente, lo único que malgasta el dinero. Podríamos entender que ese malgaste perturba también un poco, digamos, esa capacidad de autogobernarse. Aquí entramos en debate, y no es la cuestión. Ahí lo dejo. Pero bien, con respecto a esos procedimientos, podemos declarar incapaz a una persona porque tiene un defecto de carácter físico-psíquico que le impide autogobernarse. También podemos declarar pródigo a una persona porque malgasta el dinero. Y luego, estas enfermedades o deficiencia o desajuste o desarreglo pueden ir a más o pueden ir a menos. Por lo tanto, también tenemos un juicio de reintegración o de modificación de la incapacidad declarada. Podemos reintegrarle la capacidad porque esa perturbación, esa deficiencia física o psíquica ha desaparecido y entonces le reintegramos en su plena capacidad de obrar, o ha ido a peor y, por lo tanto, hay que modificarla. ¿Vale? ¿Entendido? O viene a mejor, pero no del todo, y también necesita modificarse. Por tanto, esos serían los procedimientos especiales que contempla la ley de enjuiciamiento civil, de acuerdo con la reforma que operó el 24 de octubre de 2003 sobre el Código Civil, y serían los tres juicios que tenemos con respecto de esta materia. El artículo 748 establece un ámbito de aplicación de carácter general, como dice el propio artículo. Disposiciones de carácter general que se van a aplicar a los siguientes procesos, entre ellos los que estamos viendo, los que versan sobre capacidad de las personas y la declaración de prodigalidad. Los de filiación, paternidad y maternidad, los de nulidad del matrimonio, la separación y el divorcio, los que versen sobre guardia y custodia de hijos menores, los de reconocimiento de la eficacia civil, que son todos estos, son los especiales, los juicios especiales, a excepción del monitorio y del cambiario, que no se le van a aplicar estas reglas generales, pero sí que son también procedimientos declarativos especiales. ¿Entendido? Bueno, pues estas disposiciones que vamos a estudiar hoy se van a aplicar a los procedimientos de capacidad de las personas, a los de separación, nulidad y divorcio, a los de filiación, paternidad y maternidad, a los de guardia y custodia, a los que versen sobre el asentimiento en la adopción, los que tengan por objeto oponerse a resoluciones administrativas en materia de protección de menores, que cuando la administración nos quita a los niños por no hay el deber de cuidado, ¿no? Será cuando nos hemos abandonado, etc. Bien, pues estas disposiciones que vamos a estudiar ahora se aplican a todos estos. Y los que vamos a estudiar en estas tutorías serán los de hoy, los de separación y divorcio y ninguno más, Creo que son los que vemos de acuerdo con el programa. Bueno, los de filiación, paternidad y maternidad, estos de momento, aunque están en el programa, nos los vamos a saltar sin perjuicio, porque si no, todo es imposible verlo, ¿vale? Salvo que el departamento se pronuncie más adelante si qué tipo de temas quedan fuera del examen, Si no, yo me voy a centrar en esto que he preparado. Que alguno de vosotros quiere algún ejemplo o alguna clase aparte sobre esto, no pasa nada, pero decir, la preparamos, reduciríamos la siguiente para poder acoplarla. ¿Ok? Bien, estas disposiciones partimos con la intervención del Ministerio Fiscal. En este sentido, el fiscal, en todos los procesos sobre capacidad de las personas, en los de nulidad del matrimonio, en los de sustracción internacional de menores y también en los de determinación de la impugnación, va a ser siempre, siempre va a ser parte el fiscal, aunque no haya sido el promotor de los mismos, ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de ellas. Es decir, que siempre va a ser parte el Ministerio Fiscal. Porque si no está interviniendo como defensor, estará interviniendo como fiscal. O de una manera o de otra, el fiscal siempre va a ser parte. ¿Entendido? Bien. En cuanto a la representación y defensa, siempre las partes tienen que actuar asistidas de abogado y procurador, excepto cuando sean defendidas por el fiscal. Es decir, si queremos incapacitar a una persona o un familiar, ahora veremos quiénes son los legitimados y quiénes las personas que pueden ser incapacitadas, podemos hacer dos cosas, irnos a un abogado y a un procurador y pagar la minuta correspondiente, o irnos al fiscal, a la fiscalía, y hacer allí la solicitud para que sea el fiscal el que interponga la acción. Si el fiscal ya interviene, que sería este caso, ya sería el promotor del mismo porque él inicia la incapacitación, ya no haría falta ni abogado ni procurador. Y corroboraríamos el punto 2. El fiscal siempre sería parte. ¿Por qué? Porque ha iniciado el procedimiento y si no lo inicia, que lo inicie yo con abogado y procurador, se le nombraría, hasta que tenga defensa el incapaz, un defensor, que sería, asumiría la defensa. ¿Entendido? Por tanto, para iniciar el procedimiento de incapacitación, dos cosas. O vamos a un abogado y un procurador, que nos lo exige la ley, y pagamos la minuta, o segunda opción, irnos al Ministerio Fiscal y que sea él el que interponga la acción. En este caso, sería la ley. Otro punto sería la indisponibilidad del objeto del proceso. En el derecho civil, en el procedimiento civil, el objeto del proceso siempre es disponible. Siempre. La regla general, hablamos de la disponibilidad del objeto. Podemos desistir, allanarnos, renunciar, transigir, lo que queramos. Disponemos del objeto. ¿Dónde está la excepción? En estos procedimientos. Pues yo siempre digo que en civil, en el 99% de los casos, el objeto es disponible, salvo aquí, el 1%, en el que el objeto no es disponible. Es decir, es indisponible. ¿Por qué? Porque no surte efecto ni la renuncia. O sea, si el demandante quiere renunciar, ya no puede renunciar, tampoco el allanamiento ni la transacción. No puede, ni el demandante puede renunciar, ni el demandado puede allanarse, ni tampoco llegar al acuerdo. Y si quiere desistir, necesita permiso o conformidad del Ministerio Fiscal, salvo en estas excepciones. En los de la prodigalidad, como en los de filiación, paternidad y maternidad, cuando no haya menores ni incapacitados. Si no hay menores ni incapacitados, el fiscal no se va a oponer. En los procesos de nulidad matrimonial, por minoría de edad, cuando el cónyuge llegado a la mayoría de edad no interpone la acción de nulidad, pues ya el fiscal ahí tampoco pinta nada. ¿Entendido? O los procesos también en nulidad de coacción o minoría. Es decir, que la indisponibilidad del objeto, que solamente se da en estos especiales, y ya digo, con excepciones, sería en el que no se permite la renuncia del actor ni el allanamiento del demandado. Y tampoco entramos, se permite la transacción. Lo único que se puede permitir con consentimiento del fiscal sería el desistimiento. Y a veces este consentimiento del fiscal no es necesario si nos encontramos en cualquiera de estos supuestos. ¿Entendido? Y también, por último, estas limitaciones no se refiere a todas las materias, sino a todo aquello que no tenga que ver con el tema lineal. ¿Eh? Es decir, que todas las pretensiones que se ajusten a contenido patrimonial, es decir, sí que se permite transigir, desistir, renunciar, etc. Contenido mero patrimonial, es decir, no hablamos del contenido patrimonial de lo que le corresponde al menor. O sea, hablamos de contenido patrimonial, sí, hablamos de una indemnización, por de lo que sea, por el tema del divorcio, porque me tienes que pagar una indemnización de tanto dinero. Pero no hablamos de los alimentos. Los alimentos, cuantitativamente hablando, de dinero, no entrarían dentro de aquí. No entrarían aquí. ¿Entendido? Hablamos de contenido patrimonial, pero externo al tema de alimentos. Bueno, en cuanto a la prueba, también encontramos una especialidad con respecto al régimen probatorio. En este sentido, la conformidad de las partes sobre los hechos nunca puede vincular al tribunal, ¿eh? Ni tampoco el tribunal puede decidir el pleito basándose exclusivamente en esa conformidad, en el silencio o en respuestas evasivas, que en otros momentos, en otros declarativos ordinarios, sí que las puede tener en cuenta. ¿Veis la diferencia? Aquí no las puede tener en cuenta. En cambio, los declarativos ordinarios sí que se pueden tener en cuenta. También otra importancia con respecto al principio probatorio es que estos procesos se van a decidir con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados. Por lo tanto, otra especialidad, se exige que quede probado, cosa que en los declarativos ordinarios pueden existir hechos probados o pueden que no existan hechos probados. No es obligatorio. Aquí es necesario que esos hechos, para poder resolver sentencia, resulten probados. En cuanto a la tramitación del juicio verbal, ya lo hemos visto antes, se tramita por las reglas del juicio verbal, y una especialidad importante es que el letrado, el secretario, va a dar traslado de la demanda al fiscal cuando proceda. Veremos que a veces, como hemos visto, intervendrá y otras veces no intervendrá. Son reglas comunes. En esto que hemos visto de capacidad sí que va a intervenir. Pero, por ejemplo, en un procedimiento matrimonial de nulidad o de divorcio o de separación, aquí, si no intervienen hijos menores o discapacitados, el fiscal no va a intervenir. ¿Lo veis? Bueno, pues en los casos en que, eso lo verá el secretario, en los casos en que deba de intervenir el Ministerio Fiscal, el secretario va a dar traslado de esa demanda. Y también va a dar traslado de esa demanda para que se conteste a aquellos demandados que no hayan sido demandados como tales por el demandante. Es decir, que si yo dirijo mi demanda y me quiero divorciar de mi mujer, y yo no pongo, dirijo demanda contra fulanita de tal, aunque yo no lo diga en la demanda, el secretario no me la va a admitir. Me la tiene que admitir y dar traslado a mi cónyuge para poder demandar, para poder seguir con el trámite. Pero es decir, lo pongo aquí en rojo, hayan sido o no demandados, ha de darse el traslado por el secretario de esa demanda para que la pueda contestar en el plazo. Fijaos, aquí hay otra especialidad, de 20 días. No son 10 días como lo normal, sino aquí son 20, se adecúa al tema del juicio ordinario. ¿Ok? Otra especialidad con estos procedimientos es la exclusión de la publicidad. Es decir, hablamos de las audiencias públicas, que se pueden celebrar los actos a puerta cerrada por orden del tribunal mediante providencia. Dictará una providencia en la que puede decir que las sesiones se hacen a puerta cerrada y que no se permite la asistencia. ¿entendido? La Constitución garantiza que las sesiones serán abiertas al público y podemos asistir a cualquier juicio para verlo. Pero si el tribunal entiende, por lo que sea, porque por tema de intimidad o por lo que sea, que ha de hacerse a puerta cerrada, pues se hará y lo tiene que declarar el tribunal por providencia. Una resolución que ya vimos que dictamos. Y luego también en el apartado octavo, la publicidad de las sentencias. Quiere decirse que el secretario está obligado a actuar de oficio y comunicar esas sentencias o decretos, dependiendo de lo que sea, ya veremos, que se dicte al registro civil. O sea, que la comunicación al registro civil no lo tiene que pedir la parte, sino que lo tiene que hacer el secretario. Solamente esa instancia de parte si esa resolución se tuviera que inscribir en un registro. Por ejemplo, si yo me divorcio, esa sentencia de divorcio, para que se conozca y dé efectos frente a todos, ha de inscribirse en el registro civil. Yo no voy a solicitar que se inscriba la sentencia de divorcio en el registro civil, pero sí el secretario lo ha dado oficio. Ahora, si yo soy comerciante y es necesario que esa sentencia de divorcio también conste inscrita en el registro mercantil, entonces yo, que soy el interesado, la comunicaré o solicitaré al tribunal, al secretario, que dirija oficio o dirija mandamiento para que se pueda inscribir esa sentencia en el registro mercantil. ¿Entendido? Bien, vamos ahora a la competencia. Siempre va a ser competente para conocer de estas demandas de capacidad y declaración de prodigalidad, va a ser competente al juez de primera instancia, fijado como fuero, el fuero imperativo del lugar en donde radique esa persona. La persona que vayamos a declarar incapaz o pródiga es la que va a determinar el fuero competente. Y aquí hablamos de una norma doblemente, importante, si nos preguntaran en el examen, hablamos de una norma de carácter doblemente imperativo. ¿Por qué? Pues porque no se permite la sumisión de expresa y tácita, dado que rige la regla del juicio verbal, y cuando si nos acordamos de lo que estudiamos en su momento, todos aquellos juicios verbales, lo que se dirima a través del juicio verbal, no se permitía regla de sumisión ni expresa ni tácita. Y además, esa doble, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Es decir, que son reglas de carácter imperativo. Por tanto, tiene doble sentido esta imperatividad. Porque se trata de por la regla del juicio verbal y porque la ley establece que no se permiten pactos de sumisión ni expresa ni tácita. ¿Entendido? En el caso de que exista más de un juzgado de primera instancia, pues como ya sabemos, se turna por reparto. Y también si hubiera juzgados especializados en estas materias, como son los juzgados de tutela y de internamiento, que sí que existen aquí en Madrid, en Barcelona y en Granada, pues tendrían que ir directamente ahí. Es decir, en un principio, el competente es el juzgado de primera instancia. Cuando hay varios, por reparto entre todos de primera instancia. Pero si hay órganos especializados, entonces lo dirigiríamos a él. Si yo estoy en Madrid y tengo que presentar una demanda de incapacitación, no lo voy a presentar ante primera instancia, lo tendría que presentar ante el juzgado de tutelas, el internamiento de Madrid, el que sea. Y si hay varios, que seguro que hay varios, irá a reparto entre ellos. Bueno, el objeto, hemos dicho, en los procesos de incapacitación, que se contrae a la pretensión declarativa, es una pretensión de carácter declarativa, de incapacidad de una persona. ¿Por qué? Pues porque tiene una enfermedad física o psíquica que le impide autogobernarse. Esto es lo que viene en el artículo 200 del Código Civil. Es decir, que el contenido viene a ser una existencia de una enfermedad que persista o que permanezca. Es decir, que no sea de carácter pasajero y que haya una extensión o límite a la capacidad de obra. Esto es lo que va a ser nuestro contenido de nuestra demanda, ¿eh? Una pretensión declarativa que en el sentido de la incapacidad, porque persiste o porque va a permanecer en el tiempo, o sea, que rara vez o muy dudosamente va a ser una cosa pasajera. Por ejemplo, si vemos que una persona va a declararse, si una persona se ha detectado Alzheimer, le podemos declarar ya incapaz. ¿Para qué? Para que en el momento llegado, pues ya lo tenga. Eso no va a ir a menos, siempre va a ir a más, ¿entendido? Y entonces esa persona puede, ya lo veremos, puede decir, puede querer o puede argumentar en esa, en ese procedimiento que se le va a escuchar, quién quiere que ejerza ese cargo de todo. ¿Mm? De la otra manera, tenemos que ir a las reglas que nos marcan. Por tanto, ¿vale? O con respecto de un menor. Si vemos que un menor tiene una discapacidad físico-psíquica que le pide autogobernarse, pero creemos que llegada la mayoría de edad va a continuar en esa deficiencia, sí que lo podemos declarar incapaz. Pero si no es así, no podemos declararlo incapaz. Al menor. O tendría la defensa del ministerio fiscal. O sea, habría que barajar la posibilidad de ahí si va a persistir o si no va a persistir esa incapacidad alcanzada a la mayoría. Bien, en cuanto a la legitimación, ¿quién está legitimado para interponer esta demanda de incapacitación? Bueno, yo lo he puesto aquí en los procesos de incapacitación y en los de prodigalidad para que veáis la diferencia. Bueno, la ley, en cuanto a la legitimación activa, distingue estos dos. Por lo tanto, veamos la diferencia y aquí nos queda más claro. En los de incapacidad, la pueden promover, fijaos, el presunto incapaz, en el caso del Alzheimer, ¿no? Ese presunto incapaz la podía declarar, también su cónyuge o aquel que se encuentre en la situación asimilable. También los descendientes, ascendientes y hermanos del presunto incapaz. Los menores de edad, bueno, aquí el fiscal deberá de promover la incapacitación cuando esas personas que están legitimadas no existan o no lo hubieran solicitado. ¿Lo veis lo que os digo? En vez de ir a un abogado y un procurador para interponer esta incapacitación, sería preferible acudir a la fiscalía para que él lo hiciera. Los menores de edad pueden ser incapacitados cuando concurran en ellos causas de incapacidad y, como digo, se prevea razonablemente que esa va a persistir después de alcanzada esa mayoría de edad, que es cuando se entiende la patria potestad prorrogada. Bueno, en tal caso, la incapacitación podrá ser solicitada solo por quienes ejerzan la patria potestad o tutela. ¿Entendido? En nuestro derecho, la acción para promover la incapacitación no es pública. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede instar de oficio, o sea, no puede iniciar de oficio un procedimiento si nadie se lo pide. Por esto, como los intereses de esta protección de estas personas carentes, por así decirlo, ¿no? Pues de, o estas personas que necesitan, mejor dicho, estas personas necesitan de alguien que promueve en su nombre esa incapacitación. Imagínate una persona, yo no tengo familiares, tengo una enfermedad físico-psíquica que me impide autogobernarme y no tengo familiares, como dice la ley, para poder hacerlo. El fiscal no lo sabe, el juez no puede hacerlo y tiene que haber algún mecanismo para que esto tenga solución, para que esta persona que está, entre comillas, discapacitada, ¿no? Bueno, discapacitada no sería el término correcto. Es, como dice, capacidad judicialmente modificada, de que tenemos esa deficiencia psíquica o psíquica que nos impide autogobernar, pues tiene que tener algún mecanismo que sirva pues para la solución. Y esos mecanismos son estos que os he puesto aquí. De que cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del fiscal los hechos. De que si una persona no quiere poner, el hermano no quiere poner en conocimiento del fiscal el hecho, puedo ir yo y decirle al fiscal que bueno, que fulanito de tal está para que, bueno, para incapacitarlo, etc. ¿Lo vemos? Bueno, en los procedimientos de prodigalidad, aquí la legitimación es más reducida, puesto que solamente pueden decretar la o pueden solicitar la declaración de prodigalidad solo el cónyuge, los descendientes o los ascendientes, y aquí está el tema, que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos. Solamente ellos, fijaos que no entran, bueno, los hermanos podrían ser, los hermanos tienen derecho a alimentos. En un momento dado, dice ascendientes o descendientes que perciban alimentos o se encuentren. Como solamente me están limitando los descendientes o los ascendientes, yo entiendo que los hermanos, pese a que también tienen derecho a percibir o a ofrecer alimentos, o sea, más que derecho, obligación a prestarlo, quedarían excluidos de esta parte. Por tanto, solamente nos centraríamos en los cónyuges, en los descendientes y en los ascendientes, los que están, digamos, obligados a prestar los alimentos amplios, puesto que los hermanos solamente estarían obligados a los alimentos restringidos, por el sentido estricto. Esto ya lo veremos también más tarde. Bueno, en lo que es la legitimación pasiva, aquí también distingue la ley si estamos hablando de la incapacidad o de la prodigalidad. La legitimación pasiva en la incapacidad va a corresponder, sin excepción alguna, a la persona contra la que dirigimos la demanda, porque entendemos que concurre en ella, en ese demandado, alguna causa de incapacitación. ¿Entendido? Y, en cambio, en el proceso de prodigalidad, legitimado pasivo lo está quien esté casado o tenga ascendientes o descendientes con derecho a actuar alimentos o esté en posición de reclamarlo. Vemos que la legitimación pasiva también es distinta. Porque aquí puede ser cualquiera. Aquí siempre es el incapacitado. Pero aquí está quien esté casado o tenga ascendientes o descendientes con derecho a actuar alimentos. Por ejemplo, no podemos declarar pródigo al que se encuentra bajo patria potestad o tutela. ¿Por qué? Si yo puedo declarar pródigo a mi hijo, no. ¿Por qué? Porque está bajo mi tutela, es decir, no está emancipado, no administra el dinero. Se lo administra yo en este caso, ¿no? Bueno, mi hijo, en el caso de que tuviera 14 años. Lo vemos. O sea, un menor, cuando no tiene disposición del capital, ¿por qué no tiene el menor disposición? Porque no está emancipado, porque una vez emancipado ya sería totalmente capaz, salvo para dos cuestiones de tomar dinero a préstamo o enajenar o grabar bienes inmuebles, para todo lo demás tiene plena capacidad, o tampoco para adoptar, salvo esas tres cositas, para todo lo demás tiene capacidad. Por tanto, a ese emancipado sí que, pese a ser menor edad, sí que lo podríamos declarar pródigo. Pero a un menor que no está incapacitado, como no tiene plena disposición del dinero, de administración de sus bienes, no tiene sentido, no tiene ese sentido declararlo pródigo. Bueno, la personación del demandado, mientras que la incapacidad no sea declarada por sentencia, pues no se le puede privar a ese demandado de hacer cuantos actos entienda pertinente, ¿vale? Es decir, que mientras que esté interponiéndose esa demanda y se está debatiendo en sede judicial, ese demandado puede seguir firmando y haciendo cualquier tipo de contrato. ¿Por qué? Pues porque hasta que no se dicte la sentencia, no se ha incapacitado. La ley que establece que es incapaz o el presunto incapaz o la persona que queremos declarar pródiga, soliciten que pueden comparecer con su propia defensa y representación, pero si no lo hacen, serán defendidos por el fiscal, siempre que no haya sido este el promotor del procedimiento. Cuando sea el promotor del procedimiento, entonces habrá que nombrarle un defensor judicial que lo que hemos dicho antes, al inicio de la clase. Este defensor judicial será designado por el letrado, por el secretario, mediante decreto. Bueno, ¿qué especialidades procedimentales tiene este procedimiento? En primer lugar, se sustancia por el juicio verbal. Hemos visto que es un carácter no dispositivo. Las pruebas que se practiquen en instancia de las partes o del fiscal o se han decretado oficio. Nunca se puede decidir la incapacitación sin dictamen del forense. Tiene que haber un dictamen médico, un perito, un dictamen médico pericial, que lo acordará el tribunal, en el que dirá, bueno, el tipo de deficiencias que padece y lo que sea. Sin ese informe médico, no se puede dictar sentencia de incapacidad. Bien, pues lo dejamos aquí, que nos piden la clase, el aula. Continuamos, bueno, no tiene más, tiene cuatro o cinco cosas. Miradlo, lo que falta, la clase que viene lo terminaremos y continuaremos con la siguiente. De acuerdo con el programa, nos tocaría ver los procesos matrimoniales, que también es bastante. Veremos esto y nos veremos con los matrimoniales. Bien, pues muy bien. Pues nada, pues gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ya puedes pasar.